Escuchando sonidos de la manifestación en contra del puerto de Granadilla que tenía lugar el pasado sábado en Santa Cruz de Tenerife, una manifestación que fue todo un éxito de convocatoria, en el que se corearon con este tipo de consignas, todas en contra del puerto y de la manifestación de la que vamos a hablar, ¿no? Porque ha supuesto un esfuerzo de convocatoria, un esfuerzo de convicción, también de coraje por parte de la gente para manifestarse públicamente, a pesar de que no siempre es fácil, ¿no? Es decir, algunos medios de comunicación no se han manifestado a lo largo de los últimos meses y años precisamente por dar cobertura a todo tipo de ideas. Bueno, de todo esto vamos a hablar en nuestro podcast número 21. Están ustedes escuchando el podcast Tamaimos. Les habla Agustín Betancourt y paso a saludar ya a mis colegas, a Iván Suomi. Iván, buenas tardes.
Hola, ¿qué pasó?
Que me acompaña aquí en Bruselas, y Josémi Martín, desde Madrid. Josémi, buenas tardes.
Muy buenas.
Pues efectivamente, vamos, como decía, a comenzar este podcast hablando de la manifestación en contra del puerto de Granadilla, una movilización que ha sido todo un éxito, y que, bueno, si ha hecho pues que se escriban muchísimos artículos sobre el tema, la movilización a lo largo de los últimos meses, la manifestación en sí pues no deja de provocar reacciones, la última prácticamente en el día de hoy. Y es que ya había polémica en torno al número de manifestantes. Josémi, Iván.
Pues... Sí, efectivamente, porque es que según pudimos leer, y bueno, a mí la verdad es que me llamaron, estuvieron todo el día llamándome bastantes personas desde Santa Cruz y demás, y uno de los datos que siempre referían como motivo de indignación era que el informativo de la televisión canaria había abierto con la cifra, bueno, ni siquiera había abierto el noticiario con la noticia de que la manifestación se estaba celebrando, ¿no? Que era obviamente la noticia del día, sino que abrieron con otra, con el asunto del clima, de la calima y demás, ¿no? Pero es que además dijeron que habían 2.000 manifestantes nada más, ¿no? Y eso era a todas luces falso y ha provocado una serie de reacciones esta semana, ¿verdad?
Sí, porque las estimaciones, recuerden ustedes que siempre se suele haber una estimación oficial, digamos, que suele ser la policía local la que la hace, y una estimación por parte de la organización. Y las estimaciones en este caso iban de 15.000 a 50.000 personas. 15.000 decían las fuerzas policiales y 50.000 los organizadores. Claro, de entre 15.000 y 50.000, que eran las estimaciones, como digo, la oficial y la de la organización, a 2.000, que fue la que hizo la televisión canaria en el informativo del mediodía, pues vaya...
Le faltó un cero, hombre. Que es un cero, ¿no? Si un cero no vale nada. Vamos, tampoco los vamos a crucificar, hombre.
Lo primero que se le pasa a uno por la cabeza es que intentaron engañar a la peña. Pero bueno, sí se puede, que es una organización política en Tenerife que se ha caracterizado sobre todo por su lucha medioambiental, ¿no? A favor del medio ambiente en el campo político. Pues, y no solo, pero sí contra las grandes infraestructuras, sobre todo, pues enseguida dijo que iba a demandar a la televisión canaria por manipulación, ¿no? Porque no creía que detrás de esto hubiera otra cosa sino intento de manipulación. Y bueno, ha habido reacción, por eso decía que esto sigue trayendo cola, porque Josémi, hoy mismo ha habido una reacción a esto, al anuncio por parte de Si Se Puede de que iba a demandar a la televisión canaria.
Ah, efectivamente, tanto Willy García, el director de la televisión autonómica, como Miguel Ángel Dasguani, el director de informativos, han tenido que rectificar. Y bueno, ellos aducen que esa cifra es la del momento previo a la manifestación y demás, y que nunca debió haber salido a la luz, porque efectivamente a la hora del informativo pues ya se conocían las cifras oficiales y oficiosas, y bueno, y se disculpan por ello y demás, ¿no? Entonces, bueno, uno puede dar un voto de confianza, digamos, no sabe, más bien tiende a pensar que estas disculpas vienen motivadas precisamente por la amenaza de denuncia por parte de Si Se Puede, pero desde luego lo que es injustificable es que día sí, día también, las noticias referentes al puerto proyecto de Granadilla sencillamente o no aparezcan o aparezcan como la segunda, la tercera, la cuarta, el mismo día de la propia manifestación, por lo visto, era la segunda de las noticias, ¿no? Cuando era obvio que en ese momento en Canarias lo más importante que estaba pasando era precisamente la manifestación contra el puerto de Granadilla, que fue un éxito además, ¿no?
Además, si no he entendido mal la noticia publicada en La Opinión de Tenerife, esta rectificación se produce en el Parlamento de Canarias, no se produce en Antena, ¿no? Al menos así he interpretado yo la lectura, porque me parece que hay una diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Es decir, si tú dices en un informativo de televisión que hay 2.000 personas en una manifestación, cuando luego las estimaciones, vamos a decir que haya habido 30.000 personas, bueno, más o menos, es decir, la policía suele rebajar el número de manifestantes, al menos así esa es la consideración general, o por lo menos hace una estimación a la baja, y los organizadores se puede considerar que hace una estimación al alza, vamos a decir que no fueron 50.000, que fueron 30.000, pero claro, ellos habían dado el número de 2.000, ¿no? O sea, mínimo 15 veces más bajo, ¿no? Y me parece entender por la noticia publicada hoy que fue ante una comisión parlamentaria de control de la radiotelevisión canaria, es decir, que sí, no se rectifican antenas. En fin, rectificar es de sabios, o sea, que si han rectificado me parece bien, pero me parece que esto es una rectificación a medias, ¿no? Porque entre la gente que ve el informativo en directo y la gente que luego lee el artículo, este artículo, por ejemplo, de La Opinión, pues hay una diferencia, es decir, son dos medios diferentes. No sabemos si el número de personas que acceden a la información es la misma. Me parece a mí que lo pertinente sería que la rectificación se hiciera, como mínimo, en el mismo medio de comunicación y en un momento en el que el número de televidentes sea aproximadamente el mismo. Es decir, no tampoco a las 3 de la mañana, ¿no?
Ya, ¿sabes qué veo yo también? Que la manifestación fue el sábado pasado, ¿no? Hace casi una semana. Sí. Bueno, en el momento que estamos grabando este podcast, claro. Uh-huh. Y veo que las disculpas llegan, si no me equivoco, pues eso, casi una semana más tarde, ¿no? Llegan, supongo que el artículo es del mismo día de hoy, o sea, no es que se disculparan a los dos días, o si el día siguiente de la manifestación era el domingo, bueno, pues el lunes, cuando ya quedó uh-huh. claro que la cifra de 2.000 manifestantes era, bueno, en fin, un error, por ser diplomático. No informaron del error entonces, no dijeron, hemos cometido este error, tal, pedimos disculpas. No, ha tenido que iniciar los trámites para presentar una denuncia por manipulación informativa, si se puede, para que ahora, ¿no?, bastante, ya digo, casi una semana después de la manifestación, pues vengan ahora y pidan disculpas, ¿no? Rectificar es de sabios, ¿no? Y hay que aceptarlo y hay que valorarlo, ¿no? Pero me da la impresión de que llega un poco tarde y mal.
Yo lo veo también un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, hasta que está tarde, desde luego, y hasta que esta rectificación no se haga en antena, me parece que mal también. Sí, lo veo así también. Pero bien, si les parece, por no centrarnos, no digo que en lo anecdótico, porque esto tiene su importancia, claro que la tiene, pero por no quitarle valor a lo que realmente ha sido la noticia, que ha sido la movilización popular, yo creo que podríamos hablar un poco sobre la manifestación.
Sí. De todas maneras, sí quería puntualizar que quien pidió disculpas en la Comisión de Control de Radio Televisión Canaria fue Guillermo García, ¿no? Willy García, el director de la cadena. Pero el director de informativos, Miguel Ángel Dajuani, uh-huh. parece ser que admitió el error el jueves por la noche. O sea, un poquito tarde también, uh-huh. en mi opinión, pero en un programa de la propia Radio Televisión Canaria, ¿no? El Ajá. programa El Envite.
Ah, de acuerdo. Sí, a esto es a lo que nos referíamos. Bueno, en ese caso, en fin, no sé si tiene que ser exactamente en el mismo informativo en el que, o vale con que lo hagan en otro programa de la Televisión Canaria. Bueno, en fin, rectificar es de sabios, y si eso, a mí me queda un poco, yo lo reconozco, un poco el tufillo de que esto no ha sido simplemente un error. Lo digo sencillamente porque el hecho de que, como tú comentabas, Josemi, se hable tan poco de esta movilización en los días previos y el mismo día de la manifestación sea la segunda noticia después de hablar de la calima, a mí me deja la impresión de que había unas directrices ahí, ¿no? De quitarle importancia. Lo que pasa es que a lo mejor se le fue la mano, ¿no? Esto es un poco como cuando un padre quiere reprimir al niño, o reprender, mejor dicho, al niño, y se le va un poco la mano y a lo mejor eleva el tono de voz y luego se arrepiente, ¿no? Pero yo creo que ahí había una intención, es la impresión que a mí me da, ¿no? Esto es una declaración, o sea, esto es una evaluación de intenciones, claramente, un juicio de intenciones, pero a mí me da la impresión de que esto es más que un error. Pero en cualquier caso, lo repito, rectificar es de sabio. Han reconocido que la cifra de 2.000 era una cifra ridícula y que ahí había muchísimas más miles de personas. Pues hablemos de eso. De repente, en la Canarias de hoy, una Canarias que está pasando por una crisis económica fortísima, donde leía hoy mismo en la prensa que ya las cifras del paro ya pasan del 20% de la población activa en el archipiélago canario. Esto es Ani Oramas en una pregunta que le hacía a Pedro Solbes en el Congreso, si no recuerdo mal, pues daba esas cifras y el ministro de Economía y Hacienda pues efectivamente le manifestaba su preocupación por lo que estaba ocurriendo en Canarias, puesto que parece que el paro dentro del Estado español está o la economía, la crisis económica, perdón, está afectando especialmente a Canarias y Andalucía. De eso hablaremos más adelante, pero a lo que voy, un archipiélago que se está viendo especialmente afectado por la crisis económica, donde la movilización popular no siempre encuentra en los medios de comunicación y en nuestra cultura política, digamos, caldo de cultivo positivo. Pues aún así todo, la gente sale a la calle y sale a la calle por miles para decir no a este puerto sin sentido. ¿Ustedes cómo evalúan esto? ¿Cómo evalúan esto?
Hombre, yo personalmente, para mí es una excelente noticia, quiero decir, es una señal de que la sociedad civil canaria no está tan muerta como a veces nos quieren hacer creer. A ver, en Tenerife se han vivido cosas muy, muy, muy particulares en los últimos 10, 15 años a nivel de movilización social. O sea, ha habido movilizaciones que en otras islas no ha habido. Yo creo que el mapa de movimientos, organizaciones, colectivos y demás de Tenerife es muy particular. Es poco comparable al que existe en Gran Canaria. Y si tengo que elegir uno, me quedaría más con el de Tenerife, no por nada, a la vista de los resultados, pero es que además ha ido conformando un estado de opinión, un sentimiento más o menos compartido en amplios sectores de la isla, favorables a la defensa del medio ambiente, por ejemplo, que es donde más yo lo veo, muy, 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 muy interesantes, ¿no? Entonces existe un cierto colchón social de gente que, pues a lo mejor empezó a manifestarse por la defensa de la Vega Lagunera con 18 años y hoy, pues prácticamente ya va con sus hijos a manifestarse contra el puerto de Granadilla, ¿no? Estamos hablando de una trayectoria, de un recorrido, de organizaciones muy porosas, asamblearias, poco verticales, digamos, eso hace que a veces aparezcan y desaparezcan y crea un mapa de la protesta muy particular en la isla de Tenerife. Yo creo que eso es de, vamos, es motivo de alegría y de satisfacción, claro.
Uh-huh. Relacionado con lo que es la oposición a las grandes infraestructuras en el archipiélago canario y con respecto a una cierta noción de la política como lo que puede ser la elección a dedo de determinados empresarios para realizar determinados proyectos, sin concurso público, etcétera, etcétera. Esta semana, en Televisión Española, en el programa 59 Segundos, entrevistaban a Antonio Morales. ¿Qué les parece si escuchamos un pequeño fragmento de sus declaraciones?
Gascan se creó a dedo, la empresa encargada de traer el gas para Canarias, se creó a dedo, se le dio a 6 empresarios en Tenerife, a 6 empresarios en Gran Canaria, obviando cualquier concurso público, la pluralidad, y por lo tanto entiendo que efectivamente responde al interés del gobierno por situar a unos señores que se les desinflaba la burbuja inmobiliaria en otros negocios alrededor de la energía.
¿Autoabastecerse con energías limpias no es una utopía?
En absoluto es una utopía. Decía San Francisco Javier que entre la utopía y la realidad solo media el trabajo. Un trabajo que no hemos hecho en Canarias durante todos estos años. En estos momentos en Santoña está la planta europea más importante en investigación de energía mareomotriz. En Navarra venían a ver cómo nosotros empezábamos a desarrollar la energía eólica y hoy producen el 70% de su energía a través de los aerogeneradores. En una mesa de un cajón del Cabildo en anterior legislatura permanecía guardada una central hidroeléctrica para aprovechar las diferencias de altura entre las presas de Soria y Chira, y desde luego eso nunca se ha desarrollado. Hay muchísimas más posibilidades, investigar la energía geotérmica, la mareomotriz, la fotovoltaica, que por cierto cualquiera que quiere instalar una planta ahora no puede, porque no se han hecho los deberes de tener las redes en condiciones, de crear estaciones, subestaciones, etcétera.
Bueno, pues como acabamos de escuchar, la verdad es que Antonio Morales es una persona que llama las cosas por su nombre, ¿no? Y no tiene ningún miedo de decir o de señalar con el dedo qué es lo que ha pasado Y bueno, y llama a un chanchullo, pues lo llama chanchullo, ¿no? Hombre, no con esas palabras en la tele, pero...
Clarito.
Pero clarito lo deja, sí. No, no es que haya muchas personalidades de la política canaria que puedan alardear de lo mismo, ¿no? Bueno, si les parece, podemos hacer una pausa y continuar el segundo bloque hablando de las energías renovables un poco en el sentido de las consecuencias que pueden tener para Canarias y sobre todo dentro del marco del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, ¿no? Que se ha celebrado en Agüime.
Como ya hemos dicho en alguna ocasión, este podcast nos lo hacen los políticos prácticamente, ¿no? Porque aunque hay que decirlo, y lo repito una vez más, el guión prácticamente cada semana está preparado por José Mí Martín y hay todo un curro detrás de búsqueda de artículos y demás, lo cierto es que los políticos nos hacen el podcast prácticamente, porque suele haber una lindeza por semana, si no más. Lo que pasa es que estas lindezas suelen ser... vamos a decirlo suavemente, a veces de risa, a veces de llanto, digamos que no siempre positiva, pero hay contrapunto. Y mire usted por dónde, una vez más, el contrapunto llega del sureste de Gran Canaria, de la comarca del sureste, en concreto del municipio de Agüime, donde se están celebrando unas jornadas súper interesantes, señores.
Pues mira, tan interesantes como que tiene que venir, pues como siempre, tiene que venir alguien de fuera, ¿no? Tiene que venir alguien con renombre, alguien que sea un relumbrón, un experto de dilatada trayectoria y reputación, una reputación por las nubes.
Impoluta.
Sí, incólume. Que tiene que venir alguien de fuera para decirnos lo que, o más bien, para apuntalar lo que muchos otros decíamos, pero a los que no se nos quiere escuchar, ¿no? ¿No? Que el puerto de Granadilla es apostar por el pasado, por el no desarrollo, es apostar por las tecnologías obsoletas, y tiene que venir un tipo como Jeremy Rifkin a Güimes, ¿no? Al seminario internacional, el cuarto seminario internacional de comarcas sostenibles, a decir que Canarias es la Arabia Saudí de las energías renovables, ¿no? Y un experto como él viene y dice que no ha visto ningún sitio en el mundo que tenga la potencialidad como Canarias para convertirse en la punta del desarrollo de las energías renovables, ¿no? Decía, por ejemplo, qué sé yo, vamos a citar algo de lo que decía el señor Rifkin, ¿no? Pues decía él, El archipiélago es un punto de referencia mundial en la tercera revolución industrial debido a su clima y excelentes recursos, ¿no? La tercera revolución industrial es la del desarrollo de las energías renovables, ¿no? No fósiles e inagotables en ese sentido, ¿no? La eólica y la solar, por ejemplo, entre otras. También dice, yo les diría que se fijaran en modelos de la Unión Europea o de Sicilia, donde ya trabajamos, para hacerle ver que desde el punto de vista empresarial, al gobierno de Canarias, se entiende, es absurdo que Canarias siga abasteciéndose de energías que cuestan mucho dinero, como el gas o el petróleo, pudiendo abastecerse de energías renovables generadas en su propio entorno. Además, esto generaría muchos puestos de trabajo y limpiaría el medio ambiente. Bueno, pues es más o menos lo que lleva diciendo la gente que está en contra del puerto de Granadilla. Lo mismo llevan diciendo, pero claro, tiene que venir este señor, este experto americano de fuera, a corroborarlo, ¿no? Y entonces ahora sí que empezamos a prestarle más atención a esta idea, ¿no?
Hombre, yo siempre tengo que apuntar a Josemi antes de darte paso, que este hombre, muchos se preguntarán, Jeremy Rifkin su apellido, ¿verdad? ¿Quién es este buen señor? Bueno, pues este buen señor ha sido asesor de la presidencia eslovaca de la Unión Europea, asesor de la presidencia francesa de la Unión Europea, asesor de Al Gore, expresidente del gobierno de los Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, y se me escapan algunos puestos que ha ocupado, pero bueno, Un tipo que está en la vanguardia ahora mismo, de lo que es la lucha contra las energías renovables.
¿Qué dijiste? ¿Presidente o vicepresidente?
Dije vicepresidente. Vicepresidente Al Gore.
Estaba yo aquí al kit.
No, presidente no ha sido. Pero lo que voy, este tipo ha estado en la vanguardia de lo que es la introducción de las energías renovables y asesorando presidencias europeas y al ex vicepresidente de los Estados Unidos. José Mía, adelante.
Sí, además, enlazando con lo último que tú dices, Jeremy Rifkin fue muy famoso hace unos cuantos años ya, porque es el autor de un ensayo que se llama El fin del trabajo, ¿no? Y El fin del trabajo fue uno de los libros de cabecera del primer Tony Blair, ¿no? Y de los debates acerca del mundo del trabajo también en la Francia de Lionel Jospin. O sea que es un sociólogo, economista, politólogo, todos hombres a los que es difícil encasillar, ¿no? De primera línea, ¿no? Y yo creo que él viene a plantear a Wimes una reflexión muy interesante, y la reflexión es otra vez decidir qué queremos ser, ¿no? Para eso hace falta poder decidir, pero eso es otro debate, ¿no? Pero bueno, decidir qué queremos ser. ¿Queremos ser el vagón de cola de la segunda revolución industrial con el asunto del petróleo y el gas y demás, o ponernos en la locomotora de la tercera revolución industrial, a la cabeza de las nuevas tecnologías, de las nuevas energías, las energías renovables, las energías limpias y demás, ¿no? Hombre, ya en la locomotora no vamos a estar, porque Canarias lleva un retraso imperdonable, ¿no? Pero podemos situarnos en ese nuevo paradigma o podemos quedarnos en el paradigma viejo. Esa es la decisión que hay que tomar, ¿no? Y yo mucho me temo que el cambio mental que falta en la clase política canaria es tal que, salvo más allá de Agüímez, El Hierro y pocos sitios más, mucho me temo que, en fin, que la decisión ya está tomada, sobre todo por inoperancia y por ignorancia pura y dura. O sea, tú puedes traer aquí a Jeremy Rifkin y ese día todo el mundo se sacará la foto con él, todo el mundo reflexionará acerca de los titulares y demás y eso, pero al día siguiente me da la impresión de que las cosas van a seguir un poquito igual que el día anterior, ¿no? Porque no tenemos una clase política lo suficientemente con un perfil académico, intelectual, capacidad de análisis y sobre todo de poder oír y atender a aquellas personas que saben más que ellos, que suelen ser bastantes, ¿no? Y poder aprender y importar experiencias, las buenas, ¿no? No solo las malas. O sea que no tenemos ese perfil en la clase política, no abusa. ¿No? Y mucho poquito trayendo a Jeremy Rifkin no vayamos a conseguir el efecto deseado, pero bueno, estamos así un poco pesimistas.
No, ¿saben qué pasa? Yo me gustaría comentar dos cosas sobre esto. Es decir, es verdad que en muchas ocasiones en Canarias se espera que venga, como solemos decir nosotros, alguien de fuera, o para solucionarnos la papeleta, o para pensar por nosotros, o para darnos cuenta de algo, para descubrir la pólvora. Eso por desgracia abunda. Y también es verdad que la mediocridad abunda también en la política canaria. Pero a mí me gustaría decir dos cosas en este sentido. Efectivamente, este no es el primer encuentro de estas características que tiene lugar en Canarias, en concreto en la comarca del sureste. Estamos hablando del cuarto seminario internacional. Y esto lo explicaba Antonio Morales en su entrevista en 59 segundos en Televisión Española esta semana, cuando decía, cuando nosotros empezamos a hacer este seminario, fue porque en un principio, cuando nos plantearon hacer instalar el gas en Arinaga, nosotros lo que le planteamos al gobierno de Canarias fue, estaremos de acuerdo solo en el caso de que nos expliquen en qué consiste esto del gas, que nosotros realmente terminemos convencidos de que es algo positivo y de que no va a suponer peligro para la población, y después de haber hecho un estudio por parte de expertos. Entonces, en principio parece que esto quedó dicho de aquella manera: el gobierno de Canarias va a pagar un estudio, o sea, va a pagarle un dinero a la comarca del sureste para que la comarca del sureste encargue un estudio con ese dinero. Y luego no pasó nada, es decir, pasaron los meses, pasaron las semanas, y no sé si pasó incluso algún año, y la comarca del sureste siguió esperando a que el gobierno de Canarias financiara ese estudio. Y eso nunca llegó. Y como seguían los planes paralelamente para instalar el gas sin haberse realizado ese estudio, entonces fue la comarca del sureste la que, con sus propios medios financieros, organizó el primer seminario internacional de comarca sostenible. Y tengo que decir, para quien no lo sepa, para quien no conozca bien el funcionamiento de la comarca del sureste, que a estos seminarios se han invitado a estos expertos de nivel internacional, canarios y de diferentes puntos del mundo. Es decir, la comarca del sureste, si por algo se caracteriza, es por valorar a la gente del lugar. Ahora, tampoco se le caen los anillos por invitar a quien haga falta, como es este señor, para que dé un punto de vista y apuntale un prisma o una perspectiva, ¿no? Eso sí, con información, con formación, con datos. Eso por un lado, ¿no? Con lo que respecta a la comarca del sureste y a estos seminarios internacionales. Y por lo que respecta a la mediocridad en la clase política, totalmente de acuerdo, por desgracia, lo decía el propio Antonio Morales, ¿no? Es decir, no confundamos realismo con mediocridad. Es decir, una cosa es que haya que tener los pies en el suelo y que a veces haya que renunciar a algún objetivo demasiado ambicioso para el momento histórico concreto X, porque ahora no podemos técnicamente, o porque ahora no contamos con los recursos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que nos instalemos en la mediocridad permanente, como se ha instalado buena parte de la clase política y de la clase empresarial canaria, para justificar, o más bien para maquillar esa mediocridad con la palabra realismo. Es que eso es idealista, es que eso es utópico, es que, en fin, todo para decir, mira, no, por ahí no vamos a pasar. Entonces, yo tengo la esperanza de que Antonio Morales, y lo digo así de claro, se presente en las próximas elecciones, dentro de 2 años y medio o algo así, como candidato de Nueva Canarias a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Porque si Antonio Morales, un hombre como Antonio Morales, con la perspectiva que él tiene de desarrollo de las energías renovables, con la perspectiva que él tiene del respeto al medio ambiente, con la perspectiva que él tiene de un hombre que tiene una formación intelectual y académica importante, de alguien que escucha, de alguien que realmente está preocupado por el desarrollo, en este caso, de su comarca del sureste, si esa política se llevara a Gran Canaria como isla, que es la, recordemos, una de las 2 islas más pobladas del archipiélago y donde está una de las 2 capitales del archipiélago, otro gallo nos cantaría. Es decir, yo no quiero lanzar las campanas al vuelo ni quiero decir que esto se va a solucionar de la noche a la mañana. No, de ninguna manera. Pero si conseguimos, entre muchos, convencer a Antonio Morales de que su candidatura va a ser apoyado por gente que vota por Nueva Canaria y gente que no vota por Nueva Canaria, gente que se considera nacionalista y gente que no se considera nacionalista, gente que vota y gente que no va a votar. Es decir, muchísima gente que está cansada de más de lo mismo y que cree que su proyecto puede ser un proyecto diferente, entonces sí que podríamos empezar a ver, o por lo menos reforzar, un proyecto de energías renovables, ya no solamente para la comarca del sureste, sino para la isla de Gran Canaria. Yo tengo muchas esperanzas en este sentido. Por supuesto, esto no depende de mí, y además todavía faltan 2 años y medio para estas elecciones, pero yo creo que por aquí podría empezar a haber un cambio importante en Canarias.
Sí, yo
lo que pasa es que... bueno, perdona, Iván.
Sí. Ah, no, pues mira, lo digo porque es muy breve. Es que me estaba acordando una cosa, yo poco más tengo que añadir. Lo que sí quería señalar es que muchas veces me ha dado la impresión de que, a lo mejor desde algunos medios de comunicación, y hablo ahora del puerto de Granadilla, y este tipo de, bueno, de la disyuntiva entre miramos hacia el futuro, como propone Antonio Morales, por ejemplo, ¿no? Y nos embarcamos en el camino de las renovables, o miramos al pasado, ¿no? Seguimos anclados en el pasado, gas, petróleo, etcétera. Y es que una de las críticas que se hace a proyectos como el de Granadilla es que es la ecología, ¿no? O sea, la ecología por encima de la economía, ¿no? O sea, que ahora como la ceba, no sé qué y tal, pues como los ecologistas no quieren tocar ni una piedrita del campo, pues la economía se tiene que fastidiar, ¿no? No, en absoluto, nada más lejos. De hecho, yo diría que las razones para oponerse a la barbaridad de Granadilla, por ejemplo, no son, están las ecológicas, por supuesto, pero son también igualmente pesadas las razones económicas. Yo creo que invertir en investigación y desarrollo y en desarrollo de tecnologías energéticas de vanguardia, eso sí que va a crear una vía de futuro y eso sí que va a crear empleo, eso sí que va a crear riqueza. Mientras que lo otro, creo que no va a crear ni empleo, ni riqueza, ni nada que se le parezca. Ya termino diciendo que, por ejemplo, hay un estudio que salió en la prensa hace poco que dice que el 60% del año no se podría manipular contenedores si se construyera un puerto en Granadilla, por las condiciones de viento.
¿Josemi?
Yo, bueno, lo mío iba un poquito más, era más, digamos, más pedestre, ¿no? Hablabas de convencer a muchos canarios para que Antonio Morales se presente a como número uno de Nueva Canarias al Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Yo, el principal problema que veo ahí es convencer a Román Rodríguez.
Ya, dentro de la organización.
Sí, no, sí, como canario, quiero decir, es que...
convencer a un canario.
Sí, sí, a un canario en concreto, porque vamos a ver, Román Rodríguez, que criticó mucho a Manuel Hermoso cuando se presentaba como, hacía doblete y se presentaba al gobierno de Canarias y también a la alcaldía de Santa Cruz, ¿no? Pues hizo lo mismo presentándose él al Cabildo de Gran Canaria y al Parlamento de Canarias, si hacemos un poco de memoria, ¿no? Y eso lo hacía argumentando que, bueno, que él tenía unas encuestas en las que él era el más conocido y el mejor valorado y demás en la isla de Gran Canaria, ¿no? Cosa sobre la que yo tengo alguna duda, pero bueno, aun suponiendo que fuera cierto, mucho me temo que Román Rodríguez no va a abandonar al Cabildo mientras no tenga otra plaza segura, ¿no? Y con la ley electoral actual, Nueva Canarias va a seguir siendo, o cambia mucho el panorama, o Nueva Canarias va a seguir siendo estatutaria, ¿no? Con lo cual, por encima del Cabildo, Nueva Canarias no tendrá muchas aspiraciones, ¿no? Y por debajo, pues parece ser que se va a quedar todo un poco igual, ¿no? Yo mucho me temo que o cambian las cosas a nivel interno dentro de Nueva Canarias o esto va a seguir así, ¿no?
Hombre, eso tiene otra lectura, que es que si Nueva Canarias, o en este caso concreto Román Rodríguez o el sector que lo apoya, no sé muy bien, no cambia el chip, a ver, el vivero más importante de votos que tiene Nueva Canaria, sin ninguna duda, es Telde, Agüime, Santa Lucía.
Sí, efectivamente.
Entonces, si se quiere ampliar ese vivero de votos,
o conservarlo,
o incluso conservarlo, no está garantizado que con las actuales candidaturas eso vaya a ocurrir, ni mucho menos. No. Ahora, si mis estimaciones son correctas, con Antonio Morales no solamente se conservaría, sino que además se ampliaría. Habría gente que o bien no va a votar, o bien no le vota a Nueva Canarias, que votaría por una persona a la que consideran honesta y eficiente, ¿no? Más allá de consideraciones ideológicas o partidistas. O sea que esa misma reflexión que parece que hace el sector de Román Rodríguez es una moneda que tiene dos caras.
Sí, 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 sí.
Bien, que sí, habría sí. Que ver, ¿no?
Además con el desbarajuste electoral en términos de votos, ¿no? Que tiene Nueva Canarias en la capital, en la ciudad de Las Palmas, quiero Exacto. decir que no acaba de dar con un candidato. Y bueno, tiene un digamos que Nueva Canarias fuera del municipio de Las Palmas tiene un plus de votos que pierde sistemáticamente cuando llega a la ciudad, ¿no? O sea que desde luego por ahí va una reflexión, claro.
Bueno, escuchamos otro poquito de música. Yo propongo ahora que escuchemos una versión mía tocando el timple en una noche bajo la luna, en una palmera al norte de Lanzarote. O sea, si pusiéramos eso, perderíamos a todos nuestros vale, oyentes.
Pero esa la vamos a poner en el próximo.
En el próximo, mejor.
Bueno, pues continuamos con nuestro podcast número 21 y queremos dedicarle ahora un pequeño espacio a una noticia que leímos recientemente en el periódico El Día, el periódico tinerfeño El Día, que se titula Los cabildos incumplen el reparto entre islas de los 1.500 niños de los cayucos. Y es que esto es un tema del que no solemos hablar. Nosotros en Tamaimos creo que hemos hablado bastante del asunto de la inmigración, pero más referido siempre pues a la problemática de tal o cual patera que llega o por qué en Canarias se asumen de compañías que en teoría corresponden al Estado y en qué condiciones se asumen y demás, ¿no? Pero detrás de todo esto hay un drama humano. Y el drama humano en Canarias también tiene que ver, mucho que ver, diría yo, con los 1.500 niños que efectivamente están ahora mismo acogidos
por el gobierno de Canarias, pero que según la ley del menor debieran ser acogidos por los propios cabildos, ¿no? Entonces, hay varias formas, creo yo, de contemplar este asunto, ¿no? Una ineludible, desde luego, desde el punto de vista humanitario, ¿no? De defensa de los derechos humanos que tienen estos niños, que asisten a estos niños, ¿no? Y estaría bueno. Pero desde luego hay otra más política que tiene que ver con cuestionarse por qué el Estado no cumple con ese canto a la solidaridad que hizo hace, bueno, en la crisis del verano del 2006, ¿no? Cuando en la llegada de cayucos a Canarias era, bueno, gravísima, ¿no? Eran prácticamente todos los días centenares de personas, ¿no? Y el Estado prometió que no dejaría a Canarias sola ante este drama, ¿no? Pues los años han pasado y la realidad es que el gobierno de Canarias ha tenido que buscar la vida como ha podido, ¿no? Y el gobierno de Canarias ha buscado la vida a veces haciendo convenios con ONGs de diversas comunidades del Estado o tal y como anuncia ahora que de seguir esta situación tal y como está, ¿no? O sea, de absoluta desidia y desinterés por parte del Estado con respecto a los menores inmigrantes, bueno, pues que los cabildos sean quienes asuman en proporción a la población de cada isla el coste, digamos, entre comillas, de acoger a estos menores. Me imagino que ustedes habrán leído estas noticias también, ¿no?
Sí, 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 y no solamente he leído estas noticias, sino que además me ha dado mucho que pensar, me ha dado mucho que pensar todo esto. Por un lado, por lo que tú comentabas, José, de que efectivamente es un tema que afecta a niños, a jóvenes, a adolescentes, y por tanto, pues es algo que lo conmueve a uno, si cabe, más que el propio drama de la inmigración, ¿no? En términos generales, porque aquí estamos hablando de una doble indefensión, ¿no? De la indefensión de una persona que llega de mala manera intentando buscarse la vida y además es un niño o un joven o un adolescente, ¿no? Esa problemática está ahí y hay que de alguna manera intentar aliviar como mínimo de entrada el sufrimiento y luego intentar solucionarla, ¿no? A medio y a largo plazo. Y luego me ha dado que pensar también en cuanto a la estructura institucional que hay en Canarias, ¿no? Porque en estos artículos se habla de las competencias del gobierno de Canarias, se habla de las competencias de los cabildos, las competencias del Estado, cuando son compartidas, cuando pertenecen a uno, cuando pertenecen a otro. Y la verdad, yo en este sentido tengo que decir que ni mucho menos soy un especialista. Me pierdo bastante, de hecho, lo digo abiertamente. Yo no me aclaro muchas veces qué competencias corresponden a qué instituciones, ¿no? Y esto me parece que, incluso sin ser ni mucho menos un especialista, el hecho de que uno intente seguir con frecuencia la actualidad canaria y todavía no tener claro esto, 25 años más tarde del primer Estatuto de Autonomía, pues me parece que es algo significativo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es Pepe Alemán, ¿no? En el que el entender Canarias, yo no he leído aún este magnífico libro, me has hablado muy bien de él, José, y otras personas, que decía que el Estatuto de Autonomía de Canarias había sido copiado, ¿no? Prácticamente del Estatuto de La Rioja, era.
Bueno, él cuenta eso como una anécdota, ¿no? Que se les escapó en determinado pasaje, se les escapó, bueno, una cita literal. La Comunidad Autónoma de La Rioja se constituye en no sé qué, ¿no? La clase política canaria no comprendió el proceso autonómico y no estuvo a la altura. Y básicamente lo que hicieron fue copiarlo, efectivamente.
Sí, sí, claro, y en ese sentido me parece que ahora podríamos estar todavía pagando las consecuencias, ¿no? De esa falta de visión y esa falta de originalidad, porque claro, bueno, no hace falta que sea ningún genio, ¿no? Para darse cuenta que Canarias y La Rioja, desde el punto de vista institucional, que estén organizados de la misma manera, es un auténtico disparate, ¿no? Y aquí veo yo lo que podría ser una consecuencia directa de todo esto, ¿no? Es decir, efectivamente, por un lado, la distribución de competencias entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado español no siempre está claro, o incluso a veces cuando está claro, digamos que alguien escabulle el bulto, ¿no? Y más allá de lo que es la propia distribución de competencias, es verdad que el Estado, el Gobierno Central, no ha cumplido con su promesa de no dejar sola a Canarias ante el drama de la inmigración. Eso me parece que es un hecho constatable y constatado. Ahora bien, si vamos ya a lo que a nosotros nos los temas que dependen de nosotros, y en este caso la distribución de competencias entre el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares es algo que depende de nosotros, me parece que aquí tampoco están las cosas claras del todo, al 100%, y esto creo que sí que es algo importante, ¿no? ¿Cuándo tiene que ser el Gobierno de Canarias el que se ocupe, en un determinado caso, de la custodia o del cuidado o el traslado de los inmigrantes? ¿Cuándo tienen que ser los cabildos? A Inés Rojas, consejera de Bienestar Social, el Cabildo de Gran Canaria, el Cabildo de Lanzarote y el Cabildo de Tenerife le han dicho los tres, miren, no, nosotros no nos vamos a ocupar de estos niños inmigrantes porque no tenemos recursos financieros, no tenemos recursos económicos para hacerlo. Entonces, claro, no me quiero ir del tema, pero yo veo que aquí hay un problema, claro, también de estructura institucional, ¿no? Es decir, Canarias es un archipiélago, y al margen de que tiene un sistema electoral que no refleja la voluntad de los ciudadanos en su parlamento, un sistema electoral profundamente antidemocrático, hay otros problemas en su estructura institucional, y es que no está adaptada la estructura institucional a la realidad canaria. Y en la realidad canaria hay comarcas, hay municipios, hay comarcas, hay islas, y luego está el conjunto del archipiélago. A mí me parece que, dada la gravedad de este asunto, el gobierno de Canarias debería ser muy exigente y muy claro con el gobierno del Estado, pero también nosotros tenemos que plantearnos ya, ahora mismo, que en el próximo Estatuto de Autonomía la estructura institucional debe ser mucho más clara y mucho más eficiente, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las competencias de los municipios y de las comarcas? ¿Cuáles son las competencias de los gobiernos insulares, los cabildos? ¿Y cuáles son las competencias del gobierno autonómico? Eso quede muy claro para que en un espíritu de colaboración, de cooperación, claro, no haya la posibilidad de que alguien escurra el bulto y diga, no, mira, esto no, como no está escrito, como no está claramente escrito, pues yo no sé si depende de ti o de mí, pero yo no me voy a gastar las perras. Esto no debiera ocurrir, y menos en un tema tan grave.
Yo la verdad es que me pierdo en los vericuetos institucionales, pues no es casual, ¿no? La verdad es que a veces pienso que el lío de competencias y demás es casi deliberadamente confuso, o no sé si deliberadamente confuso, pero sí, yo no conocía la historia de la copia, ¿no? De que prácticamente se había fusilado el Estatuto de Autonomía de La Rioja para colocárselo a Canarias. No conocía esa historia, me quedo de piedra. La verdad es que explica muchas cosas, porque efectivamente yo no creo que refleje la realidad de un archipiélago como el Canario, la estructura institucional que tiene. Hombre, yo la verdad, ya digo, me pierdo en todo esto, pero así a bote pronto, lo que yo veo es que Canarias tiene una grave presión inmigratoria, ¿no? Y tiene un problema y necesita ayuda, supongo, del resto del Estado. Yo no sé si, hombre, por supuesto, la tutela de los menores es competencia de Canarias y es algo que se tiene que arreglar desde Canarias, ¿no? Pero yo no sé si habría que, de alguna manera, negociar con el Estado, en el sentido de que todo el mundo se queja de falta de medios, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De falta de recursos financieros del gobierno canario? ¿Realmente le faltan recursos o es que no los quiere soltar? Porque a lo mejor, si realmente es cierto lo que dice el gobierno autónomo de que no tiene recursos, pues igual tendría que negociar algo con el Estado, porque la situación en Canarias, en cuanto a la inmigración, no es igual que la de otras zonas, ¿no? Yo creo que la situación es de emergencia prácticamente, excepcional. Entonces, sí, quizá habría que revisar esas partidas presupuestarias, no lo sé, aventuro que sería una hipótesis. O bien habría que articular de alguna otra manera la relación entre cabildos y gobierno autónomo, ¿no? Porque si los cabildos dicen que el gobierno canario es el que no les da los fondos que requieren, pues aquí, ¿quién tiene la razón, ¿no? Se tiran unos la pelota a otros y la verdad es que yo estoy completamente perdido.
No, lo que no puede ser, yo tampoco estoy conozco hilo por pabilo la problemática interinstitucional, me refiero. Ahora, lo que no puede ser es echar balones fuera. Reconociendo la problemática que hay, clara, además, y constatable, en las relaciones Canarias-Estado, lo que no se puede es solo echar balones fuera y no reconocer que hay un problema interinstitucional aquí, claro.
Efectivamente, hay que hacer algo, ¿no? Los canarios tenemos el deber de hacer algo, ¿no?, ante todo esto.
¿Don Josemi?
Sí, no, hay bastante desierto, creo yo, en mi opinión, en todo lo que ustedes dicen. O sea, efectivamente, pasa con esto y pasa con muchos otros temas. Uno tiene la sensación de que el gobierno canario es seguramente más pesado, es el pesado en el sentido de peso, ¿no? Uh-huh. No de, en fin, de lo que debiera ser, es poco ágil, ¿no? Y con respecto a la administración de los canarios dentro de las propias islas, y tiene demasiada liviandad, ¿no?, en lo que hace al exterior, ¿no? Pinta poco de Canarias hacia afuera, ¿no? No tiene peso político Canarias, ¿no?, como comunidad autónoma del Estado español, ni como sociedad, ni como gobierno, ni como nada, como casi nada.
gracias. Y después, de puertas adentro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uno tiene la sensación de que es demasiado pesado y que los cabildos debieran ser organismos más ágiles y efectivamente tener mayor capacidad decisoria en muchos temas, ¿no? También se me ocurre que efectivamente, esto lo planteó Maragall para Cataluña, ¿no? Y yo creo que es un debate que estaría bien abrir en algún momento, ¿no? Efectivamente, en Canarias existe la comarca, ¿no? Y la comarca a día de hoy figura, es una figura un poco, digamos, como que queda a voluntad de los alcaldes crearla y constituirla y demás, ¿no? Y a mí me parece que estaría bien que hubiera, digamos, una regulación mayor, no en el sentido de añadirle pesadez, ¿no? Sino una digamos una concreción mayor de lo que son las comarcas, que atienden a realidades sociales y geográficas muy concretas, ¿no? Estoy pensando en el sureste de Gran Canaria, pero también, por ejemplo, en Tenerife, en el caso de la Isla Baja, que agrupa, si no recuerdo mal, a municipios como Los Silos, El Tanque y Buenavista del Norte también, por ejemplo, ¿no? Entonces, son realidades muy concretas, muy determinadas, para las cuales una administración integrada, que estuviera un poquito por encima de los municipios y demás, quizás podría ser más eficaz en determinados aspectos y en determinadas áreas, no en todas, ¿no? Lo que estoy diciendo es algo que se cae de maduro, sea en el tema de los menores inmigrantes, que es un tema especialmente sangrante y doloroso, ¿no? Pero en cualquier otro tema, la administración de las islas, el entramado político, institucional y demás tiene que ser tiene que estar verdaderamente enraizado en la tierra, en el territorio en el que se inserta, ¿no? Y uno tiene la sensación de que en Canarias no siempre así. Por ejemplo, el absoluto dislate que supone la existencia de las provincias, ¿no? En Canarias, ¿qué sentido tiene que existe una provincia de Las Palmas y una provincia de Santa Cruz de Tenerife? Eso es un resto que tenemos de la división de la división provincial de 1927, ¿no? Y que no ha hecho sino lastrar el desarrollo de las islas llamadas periféricas, ¿no? Pero que en realidad a día de hoy eso no tiene virtualidad ninguna, ¿no?
A mí parece que en Canarias, si algún sentido tiene la figura de la provincia, es para equipararla a la figura de la isla y para que haya cabildos. Y eso sí tiene un sentido, ¿no? Es decir, que haya 7 unidades administrativas dentro de la misma comunidad autónoma, pero 2 comunidades administrativas, 2 entidades administrativas, es una copia, un copia y pega, ¿no? De la realidad continental.
Sí, efectivamente. No, sí, volvemos al mismo tema, ¿no? Agustín Alemán, Pepe Alemán hace un análisis, yo creo que bastante acertado de este asunto, ¿no? Y él, cito ahora de memoria, propone algo parecido a lo que es el gobierno vasco con respecto a las diputaciones provinciales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, ¿no? O sea, un gobierno que de cara al interior es lo mínimo imprescindible, bastante ágil y demás, ¿no? Con unas diputaciones fuertes, frente a un gobierno, pesado, con mucho peso político, con mucha importancia y demás, frente a Madrid, frente a Bruselas y frente a todo lo que no sea el País Vasco, ¿no? No me parecería mal que la Canarias del siglo XXI se articulara de esa manera.
Pero es un debate apasionante, ¿eh? Todo esto ha salido a raíz de la situación de los menores inmigrantes, pero yo creo que podríamos profundizar en esta línea de análisis en futuros programas, sí. Con más información, con más datos, y seguir en esta línea, ¿no? Me parece a mí que efectivamente podríamos poner nuestro granito de arena, con la ayuda, por supuesto, de nuestros oyentes y nuestros lectores, a quienes, por cierto, no hemos saludado en el día de hoy. Digo, lectores a través de nuestra página, www.tamaimos.com, y oyentes también a través de esta misma página, así como a través de nuestras emisoras amigas Radio Popular Canaria, Aitiden Radio y Canarias Habla Radio. También están nuestros amigos en la red Tamaimos en Facebook. Pues con ayuda de nuestros oyentes y nuestros lectores podríamos seguir profundizando en esta línea de análisis me parece a mí que puede ser muy productiva, ¿no? Muy interesante. Bueno, señores, como siempre, el tiempo es cabrón,
El tiempo es el diablo.
El tiempo es el diablo, porque cuando uno quiere seguir profundizando y seguir comentando, pues no, se acabó. Bueno, vamos a hacer la última pausa, porque si queremos tratar el último tema, que me parece a mí que merece ser tratado, vamos a dejarle unos minutos entonces. Muy bien.
Yo creo que el Ayuntamiento de Arucas se tiene que dar cuenta que los únicos interlocutores de las víctimas de los asesinados en Arucas es la Asociación de la Memoria Histórica, que son los pioneros en Gran Canaria y en Canarias con respecto a la reivindicación de la memoria histórica. Son pioneros, están hace años trabajando ahí. ¿A qué viene esto del Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular y Coalición Canaria, de intentar dejar atrás, dejar de lado a la Asociación de la Memoria Histórica? Es una cosa, lo que te dije antes, Juan, absolutamente incomprensible. No sé por qué eso de monopolizar la información. La memoria histórica le da, la ley de la memoria histórica da un protagonismo a las asociaciones de la memoria histórica, y con respecto a la ley de la propiedad intelectual de toda la información que ha salido, pues bueno, hay que verlo, a ver a quién debería corresponder, pero evidentemente lo que no se puede hacer es dejar de lado a los familiares de las víctimas de la guerra civil y controlar una institución, toda la información. No, perdona, la información tiene que tenerlo primero la asociación que promovió esta excavación, y después las víctimas, de las familiares de las víctimas de la guerra civil. Yo creo que son ellos los que tienen que tener el control de esa información que salga.
Bueno, pues entramos en el último bloque de este podcast número 21, hablando de otro asunto interesante, peliagudo y espinoso también, ¿no? Que es el de la memoria histórica, ¿no? Y tratamos este tema porque recientemente ha saltado una noticia según la cual nada menos que el Ayuntamiento de Arucas ha decidido impedir a terceras personas y a la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas el acceso a la información sobre las exhumaciones de los cuerpos de los represaliados de la Guerra Civil Española, ¿no? Como saben, en Arucas hay un pozo, ¿no? El llamado Pozo del Llano de las Brujas, en la zona de Montaña Blanca, donde se han encontrado, bueno, parece que se sabía que allí se había ejecutado a represaliados durante la Guerra Civil, y ahora se están recuperando esos restos, ¿no? Se están exhumando los cadáveres. Bueno, pues ahora el Ayuntamiento de Arucas dice que toda la información en torno a esas excavaciones y a esos restos recuperados pues va a fluir única y exclusivamente a través del Ayuntamiento. O sea que el Ayuntamiento es el que va a controlar el acceso a la información. ¿Esto cómo es? Yo es que no sé muy bien qué persigue el Ayuntamiento de Arucas, qué problema pretende arreglar o cuál es la razón que hay detrás de esto.
Yo reconozco que aquí me pierdo, porque o hay una mala fe como pocas veces he visto en mi vida, es decir, aquí iba a decir una barbaridad, pero bueno, hay un chiste para esto. Esto es mío, ¿no? Prácticamente. Esta es mi finca, ¿no? Y aquí yo hago lo que quiera. Es una opción que se me ocurre y la verdad muy mezquina, si es esa la explicación. O hay miedo a abrir un debate sobre este tema por parte del grupo de gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular en Arucas. Y si esta es la explicación, también me parece una muy mala, muy mal motivo, una muy mala razón. O se me escapa completamente. Yo reconozco que las dos únicas claves que he conseguido un poco montar en mi cabeza para intentar darle explicación a todo esto es una de dos: o es una actitud puramente caciquil del tipo "esto es mío", o por algún motivo hay miedo a abrir el... Vamos, dicho lo cual, yo comprendo que, verdad, que el funcionamiento a veces de los pueblos, político me refiero, es diferente del de las grandes ciudades, eso es cierto, ¿no? Y a veces temas que en las grandes ciudades se tratan de manera más abierta, se politizan más, se personalizan menos, etcétera, etcétera. Luego en los pueblos, aunque en Arucas alguno a lo mejor me verá y me dará un tollo por aquello de llamar pueblo Arucas, con todo el cariño y todo el respeto, en una villa como Arucas, yo no sé hasta qué punto estos temas se personalizan, se le da nombre y apellido, hay familias que pertenecían a un bando o a otro, yo no sé cómo funciona esto, pero en cualquier caso, cualquiera de las explicaciones que intento encontrarle, no solamente no me convence, sino que me parecen malas. Yo no sé si, José, tú tienes más información y a lo mejor nos puedes aclarar un poco por este tema.
Yo tengo información cruzada. Y no sé si contribuyen a aclarar o a confundir un poco más el panorama, ¿no? Porque la verdad, primero, bastante desagradable, ¿no? Que no sé, que una cosa que tendría que ser llevada con discreción y con, bueno, cierto dolor incluso, ¿no? Uh-huh. Pues al final acabe siendo pasto también de los dimes y diretes y de los enfrentamientos entre políticos y que se acabe enfangando, ¿no? Uh-huh. Desde luego no es responsabilidad de la gente de la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas, que ha tenido y sigue teniendo un papel intachable en todo esto, ¿no? Este jueves realizaron un acto, precisamente, ¿no? Porque era el aniversario de los sucesos del Llano de las Brujas y demás, ¿no? Uh-huh. Y entonces, según nos cuenta un amigo común, pues bueno, el acto acabó, que bueno, era muy emotivo y muy bonito y demás, ¿no? Acabó, pues poco menos con la Guardia Civil allí, preguntándole que quiénes eran ellos para estar haciendo ese tipo de actos y demás, y no sé qué. O sea que hasta ese punto están llegando ya está llegando. Si uno busca, digamos, líneas más oblicuas de información, como pueden ser la sección esta de Top Secret del Canarias Ahora, uh-huh. Bueno, según parece, hay unos intereses bastante espurios, ¿no? En el sentido de que determinados, según cuentan en esta sección, ¿no? Determinados funcionarios del Ayuntamiento de Arucas está preparando su doctorado sobre este tema y, pues, digamos que le convendría que la información acerca de este asunto no estuviera todo lo pública y al alcance que sería normalmente y que ha sido en otras excavaciones en todo el Estado español, ¿no?
Y siempre según esta versión, Josémi, este funcionario tiene tanto poder como para bloquear este acceso.
Según parece, hay más gente implicada también a medio camino entre las instituciones y la universidad y demás, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se arma una pequeña entente cordial de intereses, ¿no? Y por ahí irían un poco los tiros, ¿no? Pero para comprender bien el asunto hay que remontarse bastante más atrás, porque en realidad, antes de las pasadas elecciones, cuando el gobierno municipal de Arucas estaba en manos del Partido Socialista, la alcaldía, el Ayuntamiento de Arucas, había firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Las Palmas para llevar a cabo las excavaciones y demás, ¿no? Y es después del cambio de gobierno cuando se ponen en marcha las excavaciones y cuando ahora, en estos días, conocemos la noticia de que el ayuntamiento reclama sus derechos sobre la información que se genere a partir de las excavaciones, ¿no? Y que será el ayuntamiento quien, en las ruedas de prensa o comunicaciones que estime conveniente, facilite esa información a la opinión pública. Cuida no comprende su verdadero papel en todo esto. Quiero decir, la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas utilizó el ayuntamiento como intermediario, como vía, digamos, para obtener el fin último de una asociación como esta, que es conocer toda la verdad acerca de lo sucedido en los sucesos del Llano de las Brujas en Arucas, ¿no? Entonces, el ayuntamiento se está arrogando una potestad, que está arrogándose un papel que no le corresponde. Mm. Y cuando uno lee los trapicheos que pudiera haber de alguna manera con respecto a el manejo de la información, una información que va a valer, que vale ya, ¿no? Pues claro, comprende que efectivamente haya gente interesada en que la información se administre convenientemente y en los plazos más adecuados para sus intereses particulares, ¿no? Yo recomiendo, yo no puedo decir esto, solo reconozco que, bueno, que a mí me parece una interpretación plausible y recomiendo a los lectores que lean las piezas que salen publicadas en el Top Secret de Canarias Ahora. El problema es que como el podcast este se oirá dentro de una semana, saldrá a la luz dentro de una semana y esta sección cambia mucho, a lo mejor ya no está colgado, pero bueno, como es posible que esto siga, vamos, que hay mucha tela que cortar y demás, quizás pasen del Top Secret a la portada y podamos enterarnos con bastante más profundidad de qué es lo que hay detrás de esta prohibición, digamos, por parte del Ayuntamiento de Arucas de que sea la opinión pública y más concretamente la Asociación para la Memoria Histórica de Arucas la que acceda y difunda los datos de las excavaciones, ¿no?
Uh-huh. De todas maneras, José, un apunte, yo creo que en la hemeroteca de Canarias Ahora, con simplemente buscar la información por fechas, bueno, uno se remonta fechas y en la hemeroteca salen los top secrets. O sea que caso de buscarlo se encuentra sin ningún tipo de problema.
Sería ir al viernes 20 de marzo.
Exacto, sí, porque bueno, se dan nombres y apellidos de quienes podrían tener cierto interés en retrasar la salida de esta información y demás, y además saben que los top secrets son piezas normalmente que incluyen juicios de hecho y juicios de valor, ¿no? Hay toda una interpretación acerca de este asunto, ¿no? Que se podrá compartir o no.
Pues muy bien, yo creo que nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Ya sí que, la verdad que hoy hemos tratado muchos palos, con la profundidad que permite el tiempo, que permite una hora de programa. Yo voy a volver a saludar a nuestros oyentes, porque la verdad que estamos muy contentos de tenerlos, para empezar, y no solamente a través de internet, sino a través de las ondas, en Radio Popular Canaria, en Haití en Radio y en Canarias Habla Radio. Muchas gracias a ellos, a las emisoras por su colaboración y a los oyentes por estar ahí al otro lado. Por supuesto también a quienes nos escuchan a través de nuestra página www.tamaimos.com y a nuestros amigos, que cada vez son más numerosos, en la red Tamaimos en Facebook. Así que te invitamos, si tienes una identidad en Facebook, a que te unas a nuestro grupo de amigos. Josemi, Iván, un fuerte abrazo.
Chiquillos, un abrazo de vuelta.
Un saludo, hasta la semana que viene.
Y todos ustedes, muchas gracias, hasta la semana que viene.